ondemand.com.ar.
Nos conocimos, me estremecí.
Buenas tardes, aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP, de FundaPAP, que funciona en Capital. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar y a compartir con los oyentes sobre las dependencias afectivas y la adicción a personas, problemática de mucha vigencia en la actualidad, y a aportar recursos para la recuperación.
Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra problemática, que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org, pero aquí no los usaremos por razones de tiempo.
Bueno, les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente, o si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad.
Los teléfonos para comunicarse con nosotros en la radio es 5411-4781-0669, por WhatsApp o SMS 54911-5832-0669 y por Skype, usuario Mantra FM.
Bueno, vamos a... También nos pueden encontrar en Facebook. Estamos en Hemos Estado Ahí, Mantra FM 91.9.
Bueno, saludamos al operador. Hola, Sergio.
¿Qué tal? Estamos, falta uno de los componentes del equipo que esperemos que llegue a la brevedad.
Sí, bueno. Estamos todos. Hola, hola.
Hola.
Bueno, vamos a seguir leyendo hoy el libro de Anorexia Sexual de Patrick Carnes, finalización del capítulo 10, La Comodidad Sexual y Comienzo... No, La Comodidad Sexual, punto. Comienzo.
Bueno.
Pero no, este no.
Ah, es cierto. Bueno, hoy estamos un poco desorganizados.
Empezamos tarde.
Intentando hacer una nueva forma de transmisión y, bueno, se complica. La comodidad sexual es continuación del último programa que ya hace un tiempo largo que...
Dos meses.
Todos, por supuesto, hemos pasado por momentos así. Puede ser divertido recordarlos. Sin embargo, no sabemos a qué momento se referían, pero bueno. Sin embargo, necesitamos ser conscientes de cuánta vergüenza nos produjeron esas situaciones. Eso nos impidió hablar de la anécdota con nadie. Ahora que usted está pensando en su historia sexual, aquí hay otra tarea. Piense en los mensajes que recibió de su familia sobre la sexualidad mientras estaba creciendo. Todavía recuerdo claramente la conferencia que me endilgó mi padre sobre la masturbación, cuyo contenido seguramente aprendió en el ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Básicamente, él me dijo que cada vez que un hombre se masturba, por supuesto, no dijo nada sobre las mujeres, sobre que las mujeres lo hicieran, pierde la energía equivalente a la insumida por una caminata de 12 kilómetros. Esto a mí no me parecía creíble, porque después de un rápido cálculo me di cuenta de que, tal como yo estaba actuando en ese momento, ya debería haber sido un lisiado. Por supuesto, el mensaje dirá que la masturbación es mala. Las familias crean muchas reglas sobre la sexualidad. Nosotros no hablamos de eso, por ejemplo. Reglas sobre lo que está bien para los muchachos, pero no para las chicas. O, si lo haces, no queremos enterarnos. O nuestros asuntos sexuales son públicos y todos en la familia saben lo que estamos haciendo, aunque eso no sea apropiado. Las reglas pueden tomar la forma de mensajes dobles, como cuando los padres dicen que la fidelidad es importante mientras uno de ellos o ambos tienen múltiples aventuras. Las reglas de la familia y los límites con respecto al contacto cubren también un amplio espectro. En algunas familias, la exhibición pública de afecto es vista como inapropiada. En otras, hay relaciones incestuosas. Verdaderamente, esto es muy conflictivo para la humanidad en general, sobre todo en una cultura bastante pacata como la nuestra, ¿no? Uh-huh.
Con bueno, pacata como la nuestra, qué sé yo, también como en Inglaterra, todas
sí,
las cosas.
Sí,
que...
bueno, digo, sí. Como la nuestra, debe haber otras también. Pero lo interesante es que se desvirtúa por completo la verdad sobre la sexualidad.
Claro.
Entonces lo que nos encontramos que madurando con un monstruo que nos prohíbe sentir lo más elemental de nuestras sensaciones. Entonces, verdaderamente se complica porque sobre eso crecemos, ¿no?
No, y además crecemos con que ya vos naciste con sabiendo de sexualidad, porque nadie te explicó nada.
Claro.
¿No es cierto? Ya sabés.
Ya lo sé.
Entonces, guarda con el papel que haces porque no sea cosa que te digan que no sabés.
Sí, o como pasaba antes, no creo que ocurra ahora, que los padres iniciaban a los muchachos con una prostituta. Uh-huh.
Claro, en lugar de que se iniciaran con alguien que querían.
Claro, realmente se pasa un mensaje tremendo que hace que uno haya empezado a vivir sin ningún tipo de orientación, ¿no? Bueno,
como sociedad nos encontramos atrapados en una situación difícil. Hoy en día, con las enfermedades de transmisión sexual que alcanzan tasas de epidemia, la amenaza mortal del SIDA y la actividad sexual muy difundida entre los adolescentes, es más importante que todos tengan buena información sobre la sexualidad. Simplemente no podemos permitirnos el tipo de ignorancia con la que crecimos muchos de nosotros. Pero, ¿cómo cumplir esa tarea? Mucha gente, me incluyo entre ella, cree que la enseñanza de la sexualidad corresponde a la familia. Pero al mismo tiempo, un estudio tras otro demuestran que los padres simplemente no cumplen ese trabajo.
Así es.
Y eso no debe sorprendernos, porque en la mayoría de los casos, sus propios padres nunca les enseñaron sobre sexualidad o recibieron el equivalente del discurso de mi padre sobre la masturbación. ¿Cómo pueden los padres enseñar bien a sus hijos si ellos mismos no fueron educados con respecto al sexo y si tienen un miedo mortal a abordar el tema? Para complicar el problema, cuando las escuelas tratan de intervenir, son vapuleadas por los padres y la iglesia y acusadas de intrusismo. Otra importante influencia en la niñez con respecto a las actitudes sexuales es la religión. La zona siguiente que yo exploro con el público que va a escucharme, ¿qué mensaje recibió usted de su pastor, de su iglesia o de su colegio religioso?
Buah. Mejor ni preguntarlo, porque realmente hoy mismo estamos viviendo, por eso tienen tanta actualidad estos libros que son de hace 25 años y que nosotros lo estamos viviendo hoy, ¿no? Me acuerdo que en la campaña contra el aborto se pedía, a cambio del aborto, educación sexual, orientación,
anticoncepción,
bueno, una serie de cosas. Ahora que ya la ley no salió, la educación sexual está realmente vapuleada porque por muchos motivos,
pero además confusa totalmente.
Por eso, primero que nada, porque hay padres que no quieren saber nada de que sus hijos reciban un mensaje distorsionado en el colegio. Por otro lado, hay movimientos de super avanzada que quieren hablarle a los chicos del primario
del transgénero y de todas esas
las
cosas,
diferencias de orientación sexual. Entonces realmente hay una confusión tan grande que no nos estamos poniendo de acuerdo en cosas elementales de la vida, que yo no digo que tenga que abrirse todo el panorama, pero dar una mínima indicación de las cosas,
explicaciones
necesarias para saber cuidarse es fundamental.
Vos sabés que hay un aumento, pero feroz, de las enfermedades venéreas, porque no se usa preservativo. O sea, la gente que tiene SIDA ya no se muere, por suerte, ya son una enfermedad crónica, pero son los que más se cuidan. Pero los chicos jóvenes, hay entre los chicos de 18, 19, 20, 30 años, hay cualquier cantidad de sífilis, cualquier cantidad de albenorragia, porque no usan preservativo, porque o están borrachos, o están drogados, o no. Hay una propaganda que está muy buena en la televisión, que dice, no pasa nada. Uh-huh. Sí, pero pasa, ¿no? ¿La vieron ustedes?
No pasa nada,
sí, porque están dice, no, mirá, estoy pero no lo traje el preservativo, pero bueno, no pasa nada. Y entonces aparece alguien con un bebé y dice, sí, pasa, ¿no?
Ah, así sí, pasa, claro que sí.
Y entonces no hay esta información, hay que darla en el colegio. O porque los padres por ahí no lo saben o no están no están al tanto de lo que pasa.
Bueno, acá Pablo dice, todavía la sexualidad es tabú. Lo detecto en los comentarios de ciertas publicaciones en mi muro de Facebook. Yo soy de la generación de la represión y del daño que produjo, pero de a poco y hace tiempo inicié un trabajo personal de reencuentro con ella desde mi ser. Y es maravilloso. Hoy hay información, pero no formación al respecto.
Claro, exactamente.
Y es cierto, exactamente así. Es tan nocivo no dar ninguna información sexual como dar en exceso para quienes no están preparados.
Eso era lo que hablábamos de ahora, que es el dibujito que mandaste vos, que dice... Se puede ser hombre y tener pitito. Uh-huh. Se puede ser hombre y tener vulva. Sí, sí, sí. Y es una cosa muy confusa para los chicos.
Totalmente
confusa.
Yo estoy trabajando con un grupo de docentes en algo tipo escuela de padres, que hubo muchos abuelos que nos pidieron que por favor no las llamemos de padres, porque ellos mismos se sienten involucrados con sus nietos.
Claro.
De hecho, son los que los retiran del colegio,
sí,
los
claro.
son cuidadores.
Qué bueno.
Así que sí, la verdad que estamos trabajando muchísimo y a destajo porque no nos dan los tiempos, porque justamente esto es lo que pasó. Hay una gran confusión y hay muchísimos colegas bien intencionados
Obvio.
Que no están preparados.
Claro.
Entonces se confunde todo, se desparrama información y desinformación, porque uh-huh. por ejemplo esta lámina
sí.
está planteada para nivel inicial, que es jardín de infantes.
No, es un espanto.
Son niños de 4 y 5 años, a los que se les genera angustia, la psicóloga va a decir mejor que yo,
pero
y una confusión espantosa a cuento de nada, porque ni siquiera está esta inquietud instalada en los chicos.
Así es.
En esa edad surge el tema de el bebé que está por nacer.
Y que tiene pitito, que tiene...
Y la nena, y el varón, ¿cómo son cada uno? Punto.
Por supuesto, porque ¿sabés qué pasa? Hay que respetar la etapa evolutiva de cada uno, de los chicos.
Tal cual.
Bueno, pero acá pasamos de un polo al otro, por eso estamos en permanentes grietas, que no podemos entendernos, que no, porque yo también leo comunicados de familia que se quieren defender a la familia, que ponen cosas excesivas, realmente, que no corresponden, porque... Es como si estuvieran hablando mis abuelos. Tampoco es correcto.
Pero además hay una fantasía de que si se lo instruye, el chico va a ir a tener sexo antes de la edad que corresponde. Y es al revés. Van a tener sexo para conocer lo que no conocen. Entonces lo actúan.
Así es.
Y lo actúan mal.
Sí. Y cuanto mayor es la represión, mayor es la actividad prohibida.
Exacto.
Exactamente. Exacto.
Ahora escuché hace un ratito antes de venir una entrevista a Valeria Zimmerman, que está en Estados Unidos, es de, creo que es una fundación, no sé, se llama Protege tu Corazón, y trabaja con adolescentes en educación sexual para el amor. y decía, nosotros que estamos siempre mirando a Yanquilandia, perdónenme la expresión, a Norteamérica y sus avances y pseudoavances. En este momento en Norteamérica hay un movimiento adolescente que no lo sé pronunciar en inglés, pero es algo así como por la castidad o por la virginidad, justamente a raíz de recuperar y de empoderarse, que está de moda decir esto, de la propia persona y del propio cuerpo y del momento y la libertad para decidir el cuándo.
Claro.
Sacarnos de encima esta mochila de, ah, no, si ya cumpliste 15, si ya cumpliste
16. O tenés 13, ¿cómo puede
ser? Es una locura. Una locura.
Si salí la primera vez, bueno, pero la segunda te tenés que acostar, bueno.
Qué cosa es, como el péndulo, que primero en mi época no se podía tener relaciones hasta no casarse, sí. Hasta no estar bendecido por el juez y por Dios. Y ahora es como obligatorio.
Es así.
No se puede llegar a un justo medio donde el encuentro sexual sea para compartir amor.
Claro,
eso encuentro no es la palabra clave. Encuentro.
El encuentro, sí, porque se está transmitiendo energía uno al otro.
Y la cosa está dividida entre los pacatos y los lanzados. Que no,
los lanzados que hacen competencia, porque se ve que las chicas también, a ver cuántos te pasaste esta noche, cuántos. Se hace competencia. Entonces, la sexualidad se pierde. ¿Qué es eso?
Y chicos jóvenes que toman Viagra.
Es increíble.
Claro.
Tienen 20 años y toman Viagra. Sí. ¿Qué les queda para los 40, no?
Incluso los 50. Me quedé pensando la publicidad que mencionaste, yo la vi, no pasa nada, sí pasa. Y hay un punto clave que hay una pareja y ella dice, la chica dice, no pasa nada.
Ah,
y
sí.
Hay una enfermera o alguien en un quirófano que sí dice, pasa. Sí pasa. Y la chica dice, tengo el DIU. El DIU es el dispositivo intrauterino.
Sí, el dispositivo intrauterino. Entonces dice, bueno,
entonces,
no pasa nada.
Se corrige la enfermera y dice, ah, no, entonces no pasa. Bueno, con suerte, por así decir, no pasará un embarazo. Pero si es una relación ocasional, no se conocen y no hay ningún laboratorio previo.
Pero puede tener
una venérea.
Todas las enfermedades. El DIU no protege de ninguna, absolutamente.
Ninguna enfermedad, solamente del embarazo.
No, enfermedades que ya estaban controladas, como la sífilis.
Claro.
Como vos decías, Mónica, volvió.
Y lo peor de todo, que como no se sabe y como tampoco hay inquietud, porque es una epidemia, se pasa a sífilis secundaria, terciaria, y después neurológica. Sí. Es terrible, porque los médicos que ven los chicos no están como se estaba antes, ¿te acordás? Que era una cosa que se controlaba mucho porque era una epidemia. Ahora no, entonces es muy difícil. Bueno, mi primera experiencia en esta área fue en el confesionario. Tristemente yo fui objeto de abuso sexual por una vecina cuando solo tenía 3 años y medio. Una experiencia que tuvo para mí terribles consecuencias. Cuando tuve 6 años, es decir, cuando fui lo suficientemente mayor para confesarme, conté al cura acerca del abuso sufrido. Esa fue una experiencia positiva para mí porque después de escuchar mi historia, el sacerdote dijo, bueno, ¿era una mujer adulta? Por supuesto, ella era una adulta. El mensaje que recibí ese día fue que no debía culparme de nada, aunque por supuesto, por ser un niño, yo había pensado lo contrario. Virtualmente todos los supervivientes de abuso penan por esos falsos y destructivos supuestos. Yo me sentí tremendamente aliviado por lo que oí, y mi curación sexual comenzó realmente en el ámbito de la iglesia. Mientras mucha gente recibe mensajes poco provechosos en su educación religiosa, quiero destacar que los miembros del clero y las iglesias pueden tener tantos efectos positivos como negativos sobre sus congregaciones.
Así es.
He tenido oportunidad de hablar con mucha, mucha gente sobre la comodidad sexual. Y lo que suelo notar es que el público comienza a hablar sobre este tema con mucha renuencia. Pero desde el momento en que comenzamos a explorar las influencias religiosas, usualmente se involucran de tal modo que a veces tengo casi que gritar para parar la conversación.
Y sí, es cierto eso. Es una necesidad que está sofocada por años o por qué sé yo cuántos vidas, ¿no? Y de pronto se abre un canal y uno puede compartir sus ansiedades, sus dudas, y si el contexto es adecuado, es sumamente provechoso, porque la sexualidad es un lenguaje más, y si no aprendemos cómo modular esos términos, no sabemos cómo manejarnos, y entonces creemos que somos incapaces. Bueno, nos vamos,
bueno, nos vamos a un corte.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.
Saldo adorado, he perdido tantas cosas, tanta sensibilidad, y a mí me parece tan extraño pensar que sigues haciendo daño. Para mí no es nada fácil tanta frialdad. Soñé y sigo preguntándome por qué me desperté justo en el momento en que yo te besé. ¿Por qué te has ido? Nuevamente te soñé y sigo preguntándome por qué me desperté justo en el momento en que yo te abracé. Llenarme de color el alma. Hoy navego en tus lunares y en tus labios carmesí.
Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Se vuelve el cuento fantasía, amada mía. Como vino tu voz y me dijo que el amor eras tú, sigo y te alzando vuelo. Como vino tu olor a llenarme de inmensa gratitud, me llevas a tu nido de amor. Como vino tu piel para dibujar cariño y querer, llegaste justo a tiempo. Como vino tu voz y me dijo que el amor eras tú, sigo preguntando, sigo cuestionando, ¿por qué te has ido de mi corazón? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te has ido, mi amor, mi amor? Yo sigo preguntando, sigo cuestionando, ¿por qué te has ido de mi corazón? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te has ido, mi amor, mi amor?
Si no me quieres, no lo quiero. Si no me quieres, no lo quiero. Si no me quieres, no lo quiero. Yo me quiero proteger. Si no me quieres, no lo quiero. Si no me quieres, no lo quiero. Si no me quieres, no lo quiero. Yo no quiero padecer. Si me siento muy querida, yo le hago la comida, le preparo pescaditos y arroz con azúcar.
Por hoy trataré de pasar el día sin esperar resolver el problema de toda mi vida en un momento.
Bueno, vamos a continuar entonces con la lectura. El tema de la sexualidad es un tema tabú por completo, porque ya sea por represión o por exceso, nunca se habla de lo que es auténticamente la sexualidad. La sexualidad es un modo de encuentro en el que nos brindamos mutuamente caricias que nos representan una sensación placentera. Para que esto pueda ocurrir tiene que haber confianza entre los participantes de la sexualidad. Muy probablemente no es tan fácil que esto ocurra en la mayoría de los encuentros sexuales. Primero que nada, porque hay una obligación de estar presente cuando uno no lo eligió, en los encuentros esporádicos o ocasionales, pero también en las parejas estables, donde aparece con un rigor absolutamente antierótico el deber de responder a la invitación del otro. Esto es falso en todos los casos. No existe ninguna obligación, no hay ningún deber. Es un convocarnos mutuamente del modo más amoroso y más tierno que podamos para poder entrar en otra dimensión de nosotros mismos que es muchas veces desconocida. Por ejemplo, los hombres han creído que eran los iniciadores de la sexualidad de la mujer. Y los hombres no tienen ni la menor idea de las cosas que le pueden gustar a una mujer. Ahora, la mujer tampoco tiene la menor idea de que puede saberlo o que tiene derecho a experimentar para comunicarlo. O sea, realmente estamos en un nivel muy primitivo de lo que significa la sexualidad. Yo creo, como dicen la mayoría de las escuelas iniciáticas, que la sexualidad es un gran agente mágico. Cuando uno está conectado con el otro desde el cuerpo, la mente y el espíritu, pueden suceder cosas maravillosas. Pero para eso hace falta dos seres crecidos, adultos y responsables, ¿no?
Eso me lleva sí o sí al tema de la honestidad. Dos claro. seres adultos responsables. A nadie se le ocurriría a un niño de 5 años darle las llaves del auto.
Por supuesto.
Entonces, ¿cómo estamos tan desquiciados socialmente con el tema de la sexualidad, de decirle cualquier cosa en cualquier estadio de la vida?
Completamente sí. de acuerdo.
Estamos nosotros que hablamos de la familia disfuncional, donde los padres son niños y los niños tienen que ser padres, ¿no es cierto? Adultos. Estamos no respetando la etapa evolutiva de cada niño, que es fundamental.
Exacto. Y también estamos desconociendo la curiosidad que el chico tiene en esa etapa. Porque si le damos una información que él no está preparado para recibir, es como verdaderamente estar perdiendo.
Y lo peor de todo es que si le das una información que no está preparado para recibir, presenta una fantasía que después deforma la verdadera realidad.
Tal cual.
Totalmente. Y bueno, veremos cómo vamos creciendo poco a poco. Para nosotros es una enorme responsabilidad tener el programa y hablar de sexualidad. Sí. Es mucho más cómodo no hacerlo.
Por supuesto.
Pero es sumamente importante, ya que somos personas mayores y que tenemos cierta trayectoria, que hablemos realmente de lo que es la sexualidad. Si es simplemente una descarga de tensión, es pésima para los dos que intervienen. Por ahí se alivian, pero eso no les deja.
Y además, Inés, nos han pedido también mucha gente, oyentes nos han pedido por qué no hablábamos de sexualidad.
Sí, por ejemplo, nos han preguntado en determinado momento cómo tratar el tema de la virginidad en personas adultas.
Claro.
Personas que no se han animado a abrirse a otro ser humano y que tienen ganas de hacerlo, pero están desinformadas por completo. Bueno, hay muchos temas con respecto a esto que hay que tratar. Bueno, ¿alguien quiere leer? ¿Quiere leer?
¿Dónde vamos? En el título. La identificación de nuestras incomodidades. Trabajar para estar más cómodos y abiertos con respecto a la sexualidad es muy difícil en una cultura que no se siente nada cómoda con ese tema, especialmente si hemos sufrido sexualmente de alguna manera. Avanzar en esa tarea fortalece nuestros esfuerzos por la propia definición, pues una vez que compartimos con los demás los aspectos oscuros y los aspectos luminosos de nuestra sexualidad, nos sentimos mucho más cómodos con ella. De muchas maneras, este proceso se parece al quinto paso de Alcohólicos Anónimos. El quinto paso dice: admitimos ante Dios o nuestro poder supremo, ante nosotros y ante los demás seres humanos, la naturaleza de nuestros agravios y haber sido agraviados. Estos son viajes de profunda sinceridad compartidos con otro. Una vez que somos aceptados por otro, se produce también la aceptación de uno mismo. Estas experiencias pueden ser profundamente espirituales, porque encontramos aceptación en un nivel que va más allá de nuestras mayores expectativas. Muchas, muchas personas sienten un gran alivio cuando finalmente rompen el muro de silencio que rodea al sexo. Puede ser muy bueno entregarse finalmente y hablar de todo eso. Después de todo, somos seres sensuales y sexuales, y permanecer en silencio con respecto al sexo, encapsular nuestras opiniones, nuestros sentimientos, nuestras preocupaciones y preguntas, nos priva de una gran cantidad de energía. Aún más, dependiendo de lo que estemos guardando adentro, los efectos pueden tener consecuencias imprevistas, como me sucedió a mí hace algunos años. Acá comienza a relatar una anécdota.
No, yo quería decir que a veces también se confunde la sexualidad con la genitalidad.
Exactamente, sí, eso es re importante.
Y la verdad que la sexualidad es mucho, es una energía erótica, que eros quiere decir vida.
Claro.
¿No? Es en contra de tanatos, que es muerte. Entonces, una persona sensual es una persona viva, que tiene sus atributos y su manera de estar en el mundo de una manera viva. Ahora, sexualidad, genitalidad, nada más, no.
Exacto. Volvemos siempre a la integralidad de la persona, que tantos programas venimos tocando el tema. Somos seres íntegros.
Así es.
Bueno, la sexualidad es un aspecto más de esta integralidad y no la puedo escindir de mi feminidad, de mi adultez, de mi psique, de... Es una
etapa también. Exacto. Porque los adultos tenemos etapas también.
Tal cual.
Hay
tal
tanto cual. Para trabajar, ¿no? Porque se dice hacer el amor. ¿Y qué es hacer el amor? Justamente es entregarse el uno al otro, no algo mecánico que después se termina. Hay otra frase que dice el amor después del amor, porque queda amor, queda poder conversar, queda o es algo mecánico, chao, cada uno a su casa, que es lamentablemente lo que estamos viendo ahora, ¿no?
Exacto. Así que es muy triste, sí, que se promueva eso desde algunos sectores de la sociedad, sí, porque sí. Si no, termino siempre arrastrando, involucrando todo. Bueno, hay
grupos humanos que lo padecen de diferentes formas, o por una libertad excesiva que los llevó a no entender qué quiere decir eso que viven, o claro, los que no saben qué quiere decir porque nunca lo experimentaron. Cualquiera de los dos polos están muy lejos de encontrar ese punto de, digamos así, de conexión entre sí que los trasciende, ¿no? Porque fíjate que yo creo que tener un encuentro amoroso, verdadero, pleno, no es solo para tener hijos físicos, pero sí es para tener hijos espirituales.
Claro.
Porque ese encuentro engendra bienestar y un montón de, digamos, de posibilidades nuevas para ambos. cosa que no ocurre cuando uno tiene una relación sexual, o por poder, o por sacarse el gusto, o porque me pareció que era ser canchero, o para... Hay mil formas.
Sí, para quedar bien.
Para quedar bien, por ser moderno, bueno, todo este tipo de cosas que hacen que se bastardee un contenido sagrado como es la sexualidad.
¿No? Yo quería aclarar, queríamos aclararle a los oyentes que ven el video que Miguel y yo no estamos locos, estamos con el celular porque hemos inaugurado en Instagram la transmisión en vivo.
Claro.
Entonces
claro.
Estábamos comparando y estaba el video, estábamos los dos con él.
Sí, pero,
así que,
bueno,
como chicos,
vamos a estar más prolijos.
No, claro. Y hay que poner un pie o algo por el estilo para que agarre a todos. Sí. Si no, es una locura. Sí, sí. Uno que tiene que estar así persiguiendo. Seguro. No. Bien. De todos modos, es una nueva posibilidad de hemos estado ahí, que sale al mundo por Instagram.
Por Instagram. Y sí, nos tenemos que poner en las...
Como siempre decimos.
Perdón, aunque no salga la imagen, ¿sale el sonido?
No, la verdad que no sé.
No sabe.
Bueno, la tecnología nos
está
superando.
Bueno, después
nos
van a ir contando. No sí. Los podemos ver, no escuchamos, sale mal. Y lo iremos corrigiendo. Lo vamos corrigiendo, ¿no es
sí,
cierto?
Sí, sí.
Porque...
Claro.
Bueno. Ustedes tienen que entender que nosotros somos grandecitos. Sí. Acá el que más sabe, no sé, es Miguel de tecnología. Porque Inés y yo somos, y Norma somos de la época de la radio, dos botones, uno para apagar y otro para prender.
No, y un tercero para buscar el dial.
Para buscar el dial, sí, imagínate.
Bueno, todo lo que... como hoy tenemos un solo integrante en el chat, que es Pablo. Pablo.
Hola, Pablo.
Dice así: sexualidad, encuentro de cuerpos y almas en su más profunda expresión, es un don de Dios. Claro que sí. Muy cierto también las dificultades en las personas que fueron abusadas, las cuales lógicamente les cuesta conectarse con ellas. Bien por la aclaración de Mónica, sexualidad no es genitalidad, esta última es solo una parte.
Exacto.
Esto porque hay otro deber, aparte del religioso o el social, ¿no?, cultural, de tener que tener sexo por obligación, está el deber de seguir teniendo sexo toda la vida. Que ese es un deber psicoanalítico, o sea, para que vean que hay por todos lados nos acribillan con mandatos y creencias. Es fantástico que dos personas de 90 años tengan sexo si la pasan bien y los dos tienen ganas. ¡Qué bien! Los felicito. No es común. No es común, porque pasados los 60 años, hay quienes tienen muchas ganas todavía y hay quienes empiezan a despedirse de la genitalidad, estamos hablando. La sexualidad va a durar hasta el final porque está en la ternura, está en la picardía, en la complicidad, en el encuentro de proyectos. Hay muchas cosas que van a continuar, pero la genitalidad en muchísimas personas pierde interés. Gente que ha disfrutado mucho de su sexualidad y que ya tiene ganas de otras cosas, aún queriendo mantener a su pareja y tener un clima de atracción mutua, porque eso no tiene por qué perderse. Cambia el modo de experimentarlo.
Bueno, vamos a un corte.
Dale. Pásame.
Hemos estado ahí por la 91.9 Mantra FM.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15.
Soy yo el que siempre está esperando cuando vuelves. Si hace frío, soy el que te da calor, al que abrazas cuando hacemos el amor. Ese soy yo. Soy yo el que siembra amaneceres en tu cuerpo, el que antes de dormir te come a veces. besos, el que llena de canciones tu silencio, ese soy yo. Y siempre escribirte poemas de amor, que no nos importe si el mundo cambió, tan solo me importa a tu lado perder el control. A mí me gusta amarte, sentirte y abrazarte, llevarte flores como en los tiempos de antes. A mí me gusta amarte, mirarte al despertarme y entre tu cuerpo navegar por todas partes. No voy a cambiar mi forma de amar, voy a quererte toda, toda, toda la vida. No voy a cambiar mi forma de amar, voy a quererte y adorarte toda la vida.
Si no me quieres, no lo quiero. Si no me quieres, no lo quiero. Si no me quieres, no lo quiero. Yo me quiero proteger. Si no me quieres, no lo quiero. Si no me quieres, no lo quiero. Si no me quieres, no lo quiero. Yo no quiero padecer. Si me siento muy querida, yo le hago la comida, le preparo pescaditos.
Solo por hoy seré feliz. En la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino en este también.
Bueno, continuamos, disculpen las distorsiones del día de hoy, porque estamos en un ensayo con tecnológico.
Inés, Nicole había preguntado de dónde leíste eso en el bloque anterior. Si querés recordar el libro que estamos leyendo.
¿Cómo no? Se llama Anorexia Sexual, de Patrick Carnes, no sé cómo se pronuncia, Carnes, se escribe.
Se escribe Carnes.
Sí, y es un libro, como de cabecera, de los grupos de adictos al sexo y de adictos al sexo y al amor en los Estados Unidos. Es un libro, digamos, que enseña conductas básicas en relación a la sexualidad humana, ¿no? Bueno, eso. Seguimos entonces leyendo. Mientras preparaba una serie sobre adicción para la cadena de televisión PBS, decidí que sería una buena idea obtener alguna guía profesional sobre cómo presentarme ante las cámaras. Yo ya había hecho cursos de capacitación con los medios en general, aprendiendo a plantear las preguntas y enfrentarme con periodistas difíciles, por ejemplo. Pero hacerme cargo de mi propio programa, como se esperaba que hiciera, implicaba más trabajo. Entre otras cosas, el entrenador de la televisión con el que trabajé me enseñó una forma graciosa de agacharme que hacía que la gente de pie apareciera mejor ante las cámaras. Lamentablemente, era una posición difícil e incómoda, por lo que decidí practicarla siempre que fuera posible. La presentación en mis propios talleres pareció ofrecer la perfecta oportunidad de hacerlo y lo hice. cuando estaba frente a la concurrencia, yo caminaba manteniendo esa postura, lo que invariablemente provocaba que alguien me preguntara qué estaba haciendo. Yo les contaba la historia que me estaban preparando para aparecer en televisión y que tenía que fortalecer los músculos. Sin embargo, después de un par de semanas, los muslos y las nalgas comenzaron a dolerme. Pronto eso empeoró lo suficiente como para que yo comenzara a pensar si el programa de televisión valía tanto dolor. Un amigo muy querido me recomendó un masajista muy confiable. Hice una cita y cuando llegué le conté al masajista el dolor de mis piernas y nalgas. El profesional me pidió que fuera muy específico con respecto a dónde sentía el dolor. Y tan pronto como lo describí, me dijo, ¿ha sido usted víctima de abuso sexual? Ese fue uno de aquellos momentos en que la luz se enciende de pronto e inmediatamente una multitud de sucesos aparentemente diferentes encajan unos con otros. Yo me reí porque creí que era un error del masajista, pero parece que a él le recordó de sus situaciones traumáticas. En este caso me di cuenta enseguida de que el programa de la PBS sería la primera vez que yo hablara públicamente de mi experiencia de abuso sexual cuando era niño. No es frecuente que los supervivientes del abuso sexual mantengan apretados los músculos alrededor. No es infrecuente que los supervivientes del abuso sexual mantengan apretados los músculos alrededor del ano y de los genitales como una forma de protegerse a sí mismos. Como resultado de ello, las piernas y nalgas quedan doloridas a causa de los espasmos musculares. Yo sabía que esto podía suceder, pero lo había olvidado. Yo había creído que era un problema debido a la extraña posición. En cambio, era un problema relacionado con el abuso y mi terrible incomodidad ante la idea de hablar de él, especialmente en la televisión nacional. Cuando el masajista hizo esa pregunta, resultó obvio para mí que era lo que sucedía realmente. Después que respondí afirmativamente a la pregunta, el masajista se lanzó a una conferencia sobre lo que pueden hacer las víctimas de abuso para aflojar los músculos tensos. Era una conferencia que yo había dado muchas veces, pero ahora me estaba sucediendo a mí. Quizás este ejemplo es un poco extremo, sin embargo, creo que hace al caso aquello con lo que lidiamos y que no exteriorizamos, nos afectará tarde o temprano, aunque no seamos conscientes de la ansiedad que está creando. Tenemos que identificar nuestras incomodidades porque de hecho entrarán a hurtadillas y nos sorprenderán imprevistamente a veces cuando somos más vulnerables.
Y sí, porque fíjate que ahora cuando empiezan a hablar del abuso, que se empieza a abrir, cuántos adictos, cuánta gente que se ha suicidado.
Por supuesto. Era lo que yo iba a comentar, cuánto a través de esto que pasa con el sexo, cuántas personas que se han arruinado la vida,
sí,
¿no?
Que han quedado
y
muy
por
lesionadas.
No poder hablarlo, porque da vergüenza hablar, hasta cuando son chicos, no tener conciencia qué es lo que le está pasando o qué le pasó. No podés darte cuenta.
Lo que pasa es que cuando sos chico y es un familiar, te sentís querido, entonces es una ambivalencia.
Claro, sí.
Estará bien, no estará bien, pero produce realmente en el psiquismo una herida muy grande.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y es tan habitual, tan extremadamente habitual, que uno se sorprendería si supiera. Nosotros tenemos registro a través de los pacientes, hace 40 años que trabajo, y yo creo que un 60% de los pacientes que han llegado al consultorio fueron abusados en la infancia. En los grupos tenemos
muchísimas
un montón de gente con esta problemática. Hay un libro muy interesante para trabajar la problemática de abuso que se llama El coraje de sanar. Es un libro grueso, de muchas hojas, pero tiene un montón de planteos y de ejercicios. Sí,
está hecho más para mujeres, pero también sirve para hombres.
Sí, sí, está hecho con la dirección hacia lo femenino, hacia el abuso de las mujeres. Pero como el que es abusado está en una posición femenina, porque es abusado.
Claro.
Entonces le sirve a los dos. Realmente es interesante, porque es el único que conozco así tan puntual para trabajar con el abuso.
Bueno,
sí.
Seguimos. El profesional me pidió que fuera muy específico con... ¿Dónde?
Acá.
Ah. La conversación con nuestra pareja. Cuando hablo de comodidad sexual, me refiero a la capacidad de sentirse a gusto con nuestra propia sexualidad y de tener la capacidad de hablar de asuntos sexuales con nuestra pareja y con otra gente de confianza que esté presente en nuestra vida. La salud sexual está muy conectada con la comunicación sexual. Como señalé anteriormente en el capítulo 7, Master y Johnson creían que para que el sexo funcionara bien, los integrantes de la pareja debían hablar antes, durante y después de las relaciones sexuales. La comunicación sexual es quizá la parte más crítica de lo que sucede dentro de una pareja, mucho más que sus genitales o que la atracción física y todo el resto. Sencillamente es decisivo que ambos puedan comunicarse sobre lo que está pasando. Muchas parejas se ven en dificultades porque sus miembros no se toman tiempo para contarse mutuamente sus miedos, sus necesidades y sus deseos. Si una buena comunicación puede desarrollarse, un enorme malentendido que interfiera sustancialmente con la capacidad de cada uno para vivir su sexualidad con el otro, sobre la base de una simple suposición como «cuando tú haces esto, yo creo que significa esto y lo otro», puede iniciarse un problema muy inocentemente. Un clásico ejemplo podría ser el siguiente. Helen está pensando, si yo no me avengo a tener relaciones sexuales, Paul me dejará, así que tengo que tenerlas aunque no quiera. Con el tiempo, ella construye un patrón obsesivo preguntándose constantemente, ¿me pedirá que haga eso de nuevo? Al mismo tiempo, Paul reflexiona que no está muy bien que él exija contacto sexual a alguien que no quiere tenerlo, aunque diga lo contrario. Entonces comienza a pensar, Helen no quiere tener relaciones sexuales conmigo porque yo no la satisfago y eso debe querer decir que hay algo equivocado en lo que hago. Tanto Helen como Paul están obrando bajo supuestos erróneos que se generan y perduran simplemente por no hablar del asunto. Y sí.
Es así. Bueno, pero hay otra cosa que es interesante que mencionemos. Se habla mucho de sexo, pero se habla en joda. Sí. Se habla...
Como chistes, peyorativamente,
para abusar de los otros, aunque sea en la palabra. O sea, esto es siniestro, porque hablar así, no solo...
Es una manera de, claro. Una manera de denigrarlo.
Por supuesto, es una manera de denigrarlo. ¿Cuántas veces los hombres decían hay que tener una esposa para la familia y una puta para la cama?
Sí.
¿Cuántas veces las mujeres dicen el marido es un buen tipo, pero para tener sexo...
Bueno, tengo un amante.
Tengo que tener un muchacho de barrio. Esto yo lo he oído más de una vez.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que estamos... ¿Por qué pasa esto de tener a escondidas buen sexo, por ejemplo? Porque como nos han dicho que era malo,
sí.
A la luz del día, en presencia de todos y con la anuencia de la familia, no podés tener sexo. Claro. Tenés que tenerlo escondido y con alguien que no claro. sea...
En mi época se decía, vas a hacer la porquería. Era famosa esa frase.
Hemos avanzado un poco.
Pero por eso, pero terrorífico, ¿no? Terrorífico, porque era algo que no se podía hablar, que no existía.
La molestó su marido
anoche. Sí, no, tremendo, tremendo. O sea, el lugar, ¿no?, que se le daba.
Mientras Mónica leía, yo pensaba, el tema clave que está haciendo referencia es la comunicación.
Sí.
Y cómo podemos aplicar los cuatro acuerdos tolteca claro, en este tema también.
Si te acordás, decilos.
Sé impecable con tus palabras.
No hagas suposiciones.
Haz lo máximo.
No te tomes nada personal. Y haz lo que hagas lo mejor posible.
Son
geniales, la verdad.
Sí, la verdad que sí.
Porque toman cada situación como para analizarla bajo esos cuatro puntos y es bárbaro.
Bueno, sigo este pedacito y ya termina. Bueno, es así exactamente como la naturaleza obsesiva de la anorexia sexual y de la adicción sexual se alimenta inconscientemente dentro de las parejas. Este ejemplo y centenares más demuestran lo crucial que es hablar sinceramente sobre el sexo. Demasiada gente tiene la desdicha y equivocada impresión de que hablar sobre el sexo destruirá de alguna manera la espontaneidad y o la pasión. Y por el contrario, es no hablando como se consigue eso.
Por supuesto.
El sexo, después de todo, es uno de los más grandes actos de comunicación, pero muchas parejas lo cumplen de manera silenciosa y rutinaria. Con toda seguridad, esta rutinización del sexo está llamada a apagar el fuego.
Por supuesto.
Bueno, vamos a un corte y pasamos a la segunda parte de los pedidos de ayuda.
Okay. Después el tren. ¿Se leyó todo?
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.
Cuida de mis labios, cuida de mi risa. Llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad. Pisaré la tierra que tú pisas. Pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos. Dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré la imagen de tu espejo. Yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida. Cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia.
Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Cuida de mis ojos, cuida de mi cara, ábrelos.
Si no me quieres, no lo quiero. Si no me quieres, no lo quiero. Si no me quieres, no lo quiero. Yo me quiero.
Solo por hoy me ajustaré a lo que es, sin tratar de amoldar la realidad a mis deseos. Tomaré la vida como venga y me adaptaré a ella. Bueno, vamos entonces a la parte de los pedidos de ayuda. Dice así: me llamo Alexis y tengo 39 años. Vivo en La Plata y los escucho desde hace 7 meses. Empecé a escucharlos al volver de mis vacaciones, en medio de una gran confusión sobre mis afectos, sentimientos y necesidades sexuales. Viví un verano ardiente con varios compañeros sexuales. Si bien en el momento no me di cuenta y me parecía divertido el éxito que estaba teniendo, a mi regreso me derrumbé. Me sentí sucia y desconforme conmigo misma. Nunca lo había hecho, pero escuchando a otras mujeres más jóvenes que yo, me dio la impresión de que podía ser una nueva manera de comportamiento. Cuando mi prima me dijo, ¿por qué no escuchas este programa de radio?, no le di importancia. Me pareció que me iban a dar consejos psicosexuales y no lo escuché. Pero después de una semana de pasarlo muy mal a la noche, me metí en la página web de ustedes y prendí cualquiera al azar. No sé exactamente cuál era, pero le hablaron a mi corazón. Un día, además, fui al grupo y me encantó. Pero vivo en La Plata y se me complica asistir, aunque siempre los escucho. Me puse al día con los anteriores y ahora espero ansiosa que suban el último emitido. Desde entonces estoy en abstinencia, pero les oí decir que abstinencia no es recuperación. Así que voy a comenzar una terapia y de vez en cuando iré al grupo nuevamente. Gracias, ayudan mucho. Bueno, Alexis, qué bueno. Es buenísimo porque también el hecho de haber experimentado algo que es común en el grupo de pertenencia y rechazarlo desde lo más profundo de tu ser, te afianza en la decisión de vivir a tu estilo y no de copiar a otros. Eso a veces siempre, a veces se logra a través de una situación traumática, incómoda, dolorosa, pero es bien válido si lo que se obtiene es el autorrespeto, ¿no?
Y muy bien que escuches nuestros programas y que comiences una terapia, porque estas cosas que uno hace, lo que cree que la gente espera de uno, ¿no? Y la verdad que nada que ver con lo que uno es.
Así es. Bueno, mucha suerte, Alexis, y gracias por ser tan sincera al contar tu historia. Bueno.
Querida Inés y Mónica, desde hace un mes las escucho todos los miércoles en Radio Mantra. Justamente empecé a escucharlas en el momento que decidí poner fin a una relación tóxica que mantenía con mi ex, a pesar de estar divorciada de él. Él tiene un nuevo matrimonio con dos hijos. Conmigo tuvo un hijo que ahora tiene 27 años. Ahora que las escucho, me doy cuenta de que he sido una adicta emocional. Él y yo no vivimos en el mismo país, pero el hecho de que me llamaba todos los días y de vez en cuando me visitaba hacía que mi corazón estuviera bien. He perdido mucho tiempo, pues pude haber tenido la oportunidad de conocer a otra persona. Después de todo, mi análisis creo que de alguna forma esta relación tóxica se mantenía porque cuando estábamos juntos teníamos un buen sexo. Desde el mes de junio me bloqueó en WhatsApp y yo no lo he bloqueado. Estoy aliviada de que no hablemos. Yo no dependo de él económicamente. El problema soy yo, pues a pesar de recibir mucho maltrato de su parte, he seguido con él sin valorarme y poner un freno. Lo que debí hacer desde hace mucho tiempo, pero quiero su ayuda para mantener mi postura, para no recaer. También quiero darme la oportunidad de tener una pareja. Se me hace muy difícil relacionarme con otros hombres. En el fondo creo que tengo miedo de que me resulte uno igual o peor. Me siento como si estuviera bloqueada. Nací un 18 de septiembre de 1966, tengo 51 años y vivo en Ecuador. Les agradezco, respondan a mi correo. Saludo y gracias por ayudar a miles de personas que no entendemos que somos víctimas de una relación tóxica y sufrimos por alguien que no nos merece ni valora. Saludos a todos, Eloísa.
La verdad es que no.
Qué bárbaro, Eloísa, ¿no?
El tema es absolutamente es cotidiano y folclórico,
¿no? Y no poder separarse, ¿no? De realmente de alguien.
No poder separarse y creer que además está bien no separarse. Esta es otra de las cosas. Y corresponde a mandatos atávicos de que el matrimonio era para toda la vida o ese tipo de cosas que son siniestras.
Sí, y además tolerar que él tenga otra pareja y ella no.
Claro, por eso son siniestras, porque se hacen siempre sobre el sometimiento de uno de los dos que están en la pareja. No es una cosa combinada como un acuerdo, que sería maravilloso y que, bueno, si puede durar toda la vida. Pero no se trata de eso, ¿no? Cuando hay abuso, en general, lo que se ve es cómo una persona se somete a la otra para mantener la fiesta en paz.
O el vínculo.
El vínculo. Y no es raro que después de eso uno quede dolido y con temor a un nuevo encuentro. Hace falta exorcizar los demonios de esa relación y, bueno, y por un tiempo respetarse, porque tampoco es cuestión de salir a buscar a alguien que por ahí no es más que una salida compulsiva de...
Para reconocer que mejor era lo que tenía.
Exactamente. Que, bueno, a veces sirve también. Sí. Pero yo creo que el hecho de poder respetarnos en lo que vamos sintiendo día a día es lo mejor que podemos hacer, porque no hay nadie que sepa más que nosotros lo que nos resulta más integrador, ¿no? Uh-huh.
Bueno, y que tiene que ver con el programa, ¿no? Hoy, ¿no? Que con el respeto propio,
por supuesto,
de empezar a respetarse, a valorarse, que es muy difícil porque tiene que ver con la autoestima. Entonces, empezar a trabajar la autoestima es algo de lo que nos puede sacar de ese lugar, ¿no?
Seguro.
Y que
no es sencillo, porque no es tampoco sencillo. Uno sabe cómo se trabaja la autoestima. O sea, sí, es empezar a preguntarme qué me gusta, qué no me gusta.
Conocerse.
Claro, ¿no? es
como en el grupo. Nosotros no nos conocemos cuando llegamos, sí, al grupo.
Y así que nos quedamos en ese lugar de confort solo por miedo. Nos da miedo la felicidad, sí, nos da miedo ser nosotros.
Sí, sí,
nos da miedo conocernos. Aventura, claro. Nos da miedo conocernos. Y bueno, es tan difícil y a la vez hay algo que es sencillo, es una cuestión de decisión. Es como decir, bueno, dejo o voy por ahí o cambio, es solamente eso. Pero para eso hay que trabajar un montón.
Eloísa pide ayuda para sostener esta decisión. Y en, sí, el grupo a muchos compañeros les ha sido muy útil el tema de contacto cero.
Sí.
Yo entendí que no hay hijos en común.
Sí,
así
tiene
que
un hijo de 27 años.
¿Con esta persona?
Sí.
Bueno, igualmente es un hijo adulto,
es un,
¿no?
Hijo adulto,
quizás,
claro,
pueda hacer esto de el cordón sanitario que se,
sí,
dice en el grupo.
Corresponde, ¿no? Sí.
Y contacto cero por un tiempo, al menos, hasta fortalecerse. Y
exactamente.
Seguro que sí. Acá hay una frase que no sé de dónde sale, que dice: la primera tarea para sentirnos más cómodos con nuestra sexualidad es percibir y registrar nuestra incomodidad. Que les resulta difícil leer o pensar sobre su sexualidad. Cuando usted y su pareja tienen relaciones íntimas, se siente irritado, se distrae o desea interrumpir el proceso. Si en primer lugar usted presta atención a esos sentimientos y después se toma tiempo para conversar con su pareja y sus testigos imparciales sobre ellos, puede comenzar a ver cuáles son las raíces de su incomodidad. Puede comenzar a ver cuestiones a las que necesita dedicarse y puede comenzar a trabajar para alcanzar una comodidad mayor. Yo supongo que eso es un pedacito del texto anterior.
Del texto anterior sí que quedó. Pero bueno, pero lindo, no, para viene, terminar esta bárbara.
No viene mal. No, así perfecto. Que Eloísa, espero que lo hayas aprovechado también. Gracias por escribirnos y seguí escuchando nuestro programa, que siempre tendrás algo que puedas aprovechar. Bueno,
nos vamos a despedir del único.
No, tenemos...
¿Tenemos más?
Porque hay dos chats abiertos en paralelo por ahora.
Dos chats en paralelo.
A ver, espera, porque en el otro hay algunos. Lili, por ejemplo, que dice...
Nicole y Lili.
Sí, buenísimo el programa. Tengo problemas con el chat, pero aquí estoy, interesantísimo hoy... Y es cierto, del sexo se habla mucho, pero en broma. Gracias también por la música.
Bien, Miguel. Miguel, nuestro DJ.
Bueno.
Y nuestro DJ, como se dice.
Damos gracias
ahora
entonces a los tres participantes del chat, Pablo, Nicole y Lili, y a Sergio, como siempre, por custodiar nuestra tarea. Y nos despedimos hasta el próximo miércoles.
Con la oración de la serenidad.
Muy bien.
Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia.
Buena semana.
Buena semana.
Te recibí, fue tu contacto reparó mi tristeza. triste corazón.